Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Saúl Palomo, campeón de Madrid de boxeo. Un fuerte abrazo a todo el equipo de La Linterna y a todos los deportistas que siguen esforzándose por entrenar a pesar de las circunstancias. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito. ¡Saludos!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dos noticias que aparentemente no tienen nada que ver me encendieron la chispa. Otra vez, la educación, estúpido, es la educación. Por un lado, el asesinato del profesor a las afueras de París, degollado por un yihadista checheno de 18 años, junta Abdullah Abuyeditevich, nacido en Moscú en 2002, vivía en Évreux, a unos 100 kilómetros de París. Tenía un permiso de residencia hasta marzo de 2030, era de nacionalidad rusa, origen checheno, como digo, y tenía estatuto de refugiado. 18 años. Por otro lado, hemos conocido una encuesta según la cual la mayoría de jóvenes y no tan jóvenes en España no saben quién fue Miguel Ángel Blanco u Ortega Lara. Si a esto le unes que nuestros alumnos de bachillerato podrán pasar de curso por la cara y que se aprobará la ley de educación sin escuchar a los profesores, apague, vámonos. El asesinato de Samuel Paty, el profesor francés, ha sido un golpe en el corazón de la República, porque la République, la educación allí, es la clave del sistema. Liberté, égalité y fraternité, y porque el maestro es más que un símbolo. Todo lo contrario que aquí. Al profesor se le ningunea hasta tal punto que ni siquiera se le pregunta para redactar una nueva ley como la ley Cela. Por si fuera poco, lejos de tener un sistema educativo por igual para generaciones pasadas y futuras, aquí tenemos 17 más Ceuta y Melilla. La educación a largo plazo, entendida así, es el eje fundamental de cualquier sociedad y hasta de cualquier régimen político. Es la clave para los buenos, léase un sistema democrático, y para los malos. Mira los extremos, los populismos o los independentismos. A raíz de la encuesta de GAC3 sobre el conocimiento del terrorismo de ETA, claro, la pregunta es, ¿de qué nos extrañamos? Dijo Michavila que el 60% de los jóvenes no sabían lo elemental sobre ETA. Pocos me parecen, ¿eh? Seguimos a vueltas con la guerra civil y con Franco y solo aparecen estadísticas en los libros y gracias cuando se habla de ETA. Nos volvemos locos con el Valle de los Caídos y siguen sin resolverse más de 400 asesinatos de ETA. ¿De qué nos extrañamos cuando vemos a Josu Ternera pavoneándose y posando en los tribunales de París, o cuando vemos acercamientos y homenajes a asesinos como si nada? Los malos saben de este proceso perfectamente. Mira, Jordi Pujol lo vio clarísimo hace muchos años cuando consiguió las competencias educativas, y mira ahora, quienes arrasaron Barcelona hace un año y quienes dieron el golpe de Estado hace dos son los hijos políticos de Pujol. ¿Te imaginas dentro de unos años, cuando estén en el Parlamento o en la calle, los hijos de Torra, de Rufián o de los Jordis? Visto lo visto con gobiernos anteriores, y no te digo con este gobierno, ¿tú ves alguna posibilidad de dar la vuelta como un calcetín a la educación en España? Tajantemente no. Isabel Cela, la autora aquello de ninguna manera se puede decir que los hijos pertenecen a los padres, es la ministra de Educación. Un tal Castells, un señor puesto ahí por Ada Colau, es ministro de Universidades. Un astronauta desaparecido de Ciencia. Y otro señor, cuota de los socialistas de Madrid, es el ministro de Cultura. ¿Qué puede salir mal? Ni mucho menos soy un experto en teorías de la educación, ni en esto ni en casi nada, pero me pregunto, ¿en qué modelo educativo se basa este gobierno para permitir que los alumnos pasen de curso sin aprobar siquiera? Yo recuerdo los modelos Montessori, Summerhill. He estudiado a Don Bosco y a los salesianos. ¿Me puede decir Isabel Cela de dónde ha sacado esa sandez? ¿Cómo es posible que con sus santos escaños aprueben una ley de educación sin preguntar a los educadores en qué cabeza cabe? ¿Tú apostarías por un modelo capitaneado por Pablo Iglesias, por ese señor Castells, Errejón, el de la beca, o el profesor Monedero? Por no hablar de los conocimientos sobre la transición, las clases de lengua española, la educación infantil, que no guarderías, o la FP. La educación no se desarrolla solo en la escuela o en la ikastola. No, es mucho más. Estamos perdiendo el juicio, la dignidad y la perspectiva para generaciones. Y luego, no se podrán recuperar ni la valoración del maestro ni esas generaciones para el futuro. Ah, y mi postdata. No vale hacerse trampas en el solitario. Tweet de Pedro Sánchez tras la muerte de Joan Mesquida. Comillas. Al frente de la policía y la Guardia Civil, trabajó sin descanso para acabar con el terrorismo de ETA y lograr el fin de su lucha armada. ¿Ahora al terrorismo más repugnante de ETA se le llama lucha armada desde el gobierno de España? ¿Te imaginas que al terrorismo yihadista se le llamara, no sé, lucha espiritual? Si el presidente del gobierno dice esto y así sobre ETA, lucha armada, ¿de qué nos extrañamos cuando se les pregunta a nuestros jóvenes? La educación, estúpido, es la educación. En esto tampoco me callo.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este martes 20 de octubre. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Y lo vamos a hacer con esos 13.873 nuevos contagios y 218 muertos que sumamos al recuento oficial.
La segunda ola de contagios de coronavirus, dice el ministro Salvador Illa, no es una amenaza, sino una realidad en toda Europa. La media de casos se sitúa en los 400 por cada 100.000 habitantes, incidencias muy altas que han crecido con mucha rapidez en las últimas semanas.
Imponer el toque de queda, como sugiere Madrid, requiere la declaración del estado de alarma.
Sánchez ha matizado que antes de aprobar esa medida a nivel nacional hay que concretar la propuesta de Madrid y debatirlo también con el resto de comunidades. Pues nada, perdamos el tiempo. El toque de queda se ha aprobado ya en París, Berlín, la Lombardía y varias ciudades belgas.
España recibirá en diciembre 3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.
Forman parte de una partida mayor de 31 millones y medio de dosis que llegarían entre diciembre y junio del 21. Servirán para vacunar a 15 millones de ciudadanos, puesto que la administración es doble, en dos fases. Costará unos 6 euros, algo más de la mitad deberían pagar a los países y el resto la Comisión Europea.
El gobierno dice que va a intentar bajar el precio de las mascarillas.
Reduciendo el IVA o revisando los precios para que estos sean accesibles a todo el mundo. María Jesús Montero se ha vuelto a escudar en la normativa europea para no bajar el IVA de estos productos, a pesar de que es mucho menor en países de nuestro entorno como Francia o Italia. Ojo. Hace 3 días dijo lo contrario. Más.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratifica la sanción de 11.000 euros a Echenique por contratar irregularmente a su asistente.
Y ahí sigue el pollo siendo portavoz parlamentario. Ojito, si esto lo hace un diputado del PP, la que le montan. El portavoz de Podemos en el Congreso incumplió la ley al no darle de alta y pagar en negro a su ayudante durante 2 periodos. Ojo, 2 años. La juez de lo social sentenció que debería haberle inscrito en el régimen de empleados del hogar.
El Supremo pendiente de pedir el suplicatorio para Alberto Rodríguez, secretario general de Unidas Podemos.
Otro. El juez que instruye el caso ha preguntado a la Fiscalía si ve necesario ese trámite después de que Rodríguez no haya acudido a declarar voluntariamente esta mañana. Ya sabes que a este le llaman el Rastas, ya sabes quién es. Está acusado de un delito de atentado contra agentes de la autoridad durante una manifestación en 2014.
La Fiscalía pide que ingresen en prisión los 13 condenados por Gürtel que habían quedado en libertad provisional.
Entre ellos, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Anticorrupción solicita que se ejecute la sentencia dictada en 2018 por la Audiencia Nacional y ratificada hace unos días por el Supremo.
Detenidos 3 jóvenes de Gandía por una presunta violación grupal a una menor.
También es menor de edad uno de esos 3 jóvenes. Los hechos los hemos conocido hoy, pero ocurrieron el sábado en una zona de las afueras de Gandía, donde se reunió un grupo de jóvenes para pasar la tarde y beber. La chica, de 16 años, llegó inconsciente al hospital.
Un juzgado madrileño condena a 2 años y 4 meses de prisión a la expresidenta de Infancia Libre.
También le retira durante 4 años la patria potestad. María Sevilla tuvo a su hijo escondido durante más de un año en una finca de Cuenca, sin que el pequeño pudiera tener contacto con su padre. Es la primera de las 3 acusadas de Infancia Libre, pedazo de eufemismo, que ha sido condenada por un delito de sustracción de menores. Y nos queda algo de deportes, Mane.
Sí, Ángel, porque empieza la Champions. En menos de una hora el Barça recibe al Ferencváros y el Sevilla se enfrenta al Chelsea en Londres. En ciclismo, Primo Roglic es el primer líder de la Vuelta a España, que ha empezado hoy, y Rafa Nadal va a jugar finalmente el Masters 1000 de París y las ATP Finals de Londres.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes volverán a cubrir la totalidad de la península y podrán descargar lluvias fuertes o persistentes en Galicia, Cordillera Cantábrica y también en el sistema central. Las temperaturas máximas tenderán a bajar principalmente en las Islas Canarias, centro y sur peninsular. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el extremo norte del país, Islas Canarias y en las cumbres de los sistemas montañosos.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Te contamos una cosita más. Estamos hablando mucho hoy de la figura del toque de queda como un mecanismo más para luchar contra el virus. Los expertos en derecho constitucional coinciden en que la medida tiene encaje dentro del estado de alarma y la competencia para decretarlo es del gobierno central, no de una comunidad autónoma. Menudo carajal. Juan Baño.
Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas, pudiendo circular únicamente dos personas
como máximo. Fue el último toque de queda de la democracia. Sonó en todas las radios de la Tercera Región Militar con Radio Nacional de España a la cabeza la noche del 23F por orden del golpista Milán del Bosch. Era 1981. El 1 de junio de ese mismo año se publicó la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio.
El toque de queda como tal, con ese nombre, no existe.
Nos cuenta Javier Alvar, magistrado del Tribunal Superior de Aragón, que sí aparece una figura similar. Es en el artículo 11 del estado de alarma o en el 20 del de excepción.
Que se puede prohibir la circulación de personas y vehículos en horas y lugares que se determine. Es decir, lo que llamaríamos ahora un confinamiento parcial en el espacio o en el tiempo.
Las restricciones concretas, quién y cuándo puede salir a la calle, servicios esenciales, excepciones, deben quedar recogidas en el Real Decreto que establezca el estado de alarma. La policía hará cumplir la medida con las sanciones que establezca el gobierno.
Enfocamos al bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, noches.
Sí, lo Gerrando. Que sea ya. Sí. Oye, como siempre, primero la macro. Hoy no es bueno. El Banco de España, bueno, hoy casi nunca. El Banco de España dice que como las cosas sigan igual, la economía española va a sufrir daños estructurales. ¿Esto es un pasito más de daños?
Pues sí, esto es un daño ya casi irreparable. Pablo Hernández de Cos ha alertado de que el elevado grado de persistencia de la crisis económica que ha generado la pandemia hace más que probable que se vayan a producir esos daños estructurales indeseados, más allá de los cambios estructurales que ya empiezan a percibirse. ¿En esto qué quiere decir? Pues que estamos viendo un cambio de modelo muy significativo, ¿no? Por ejemplo, se está arrasando con el sector de la hostelería o con el sector de los hoteles. Asegura el gobernador Ángel que la crisis económica está provocando ya innegables repercusiones también para el sistema financiero. Ha pedido que se ataje la crisis sanitaria para evitar por todos los medios que la crisis, que ya es económica, se convierta también en una crisis financiera. Acuérdate, 2008. Vamos, que otra cosa no, pero avisar el Banco de España todos los días.
Oye, hoy quien ha avisado ha sido la ministra de Hacienda, tu ministra favorita, sobre los presupuestos generales. Dice que ya casi están.
Sí, casi están, entre comillas. María Jesús Montero ha firmado este martes que el acuerdo con Unidas Podemos sobre el proyecto de presupuestos está prácticamente ultimado. Mantiene la intención de aprobarlo en este mes de octubre, aunque queda pendiente, ha dicho, algún flequillo. Como, por ejemplo, el referido a la regulación del precio de alquiler que demanda Unidas Podemos, pero que no va a figurar en los presupuestos generales, según ha dado a entender la ministra primero. Algo que no ha quedado claro, Ángel, porque también ha dicho que los presupuestos generales sí que van a recoger partidas para aplicar la nueva ley de vivienda, en la que sí se incluye la limitación del precio de los alquileres. Vamos, que sí, pero que no, o todo lo contrario, o que ya veremos.
Sí, no, como para entenderle, como con el IVA de las mascarillas.
Oye, hay que traducirla.
Sí, hablando de vivienda, luego vamos con eso. El precio del alquiler Es la condición sine qua non de Podemos.
Efectivamente, y fíjate que saben que estas cosas en un momento como este, bueno, es estupendo, sería estupendo que las administraciones pues tuvieran viviendas de alquiler a bajo precio para las familias y para las personas más vulnerables y políticas sociales para ayudar, por ejemplo, a pagar el alquiler. Pero no intervenir en un mercado que de hecho en España ya es muy estrecho por la inseguridad jurídica que conlleva para los dueños de las viviendas el alquiler. Veremos qué es lo que pasa. Ya tenemos el ejemplo de Berlín, en donde los pisos en alquiler han caído un 25% en el mercado desde que se puso un tope al alquiler.
Oye, el tema de las mascarillas, ¿tú te has aclarado?
Bueno. Yo es que me he reído contigo porque es que pensamos lo mismo. Una de dos. O no tenía ni idea y es gravísimo, o lo sabía y ha mentido. Porque es evidente que la Unión Europea desde hace ya 3 meses hizo una directiva a todos los países de la Unión Europea diciendo que sobre el precio de las mascarillas, que en tiempo de pandemia se considera que es un artículo de primera necesidad, el IVA era a voluntad del país, es decir, un poco, un 21%, un 5 como en Francia o 0 como en Italia. Por lo tanto, es que es una cuestión alucinante.
Oye, sobre empresas, hoy hablamos de Zara y del Santander, ¿por qué?
Pues porque Zara y Santander vuelven a ser este año las únicas marcas españolas, Ángel, entre las 100 más valiosas del mundo, aunque eso sí pierden posiciones según la nueva edición del informe The Best Global Brand, que recoge esas 100 marcas más valiosas del globo. Así también como el impacto que en el valor de la marca ha tenido la pandemia del coronavirus. Pese a la caída en su valor, Zara sigue siendo la marca más valiosa de su sector y el Santander, atención, se mantiene como el banco con más valor de la eurozona.
Interesante. Oye, y para terminar, las marcas más valoradas del mundo, ¿cuáles son?
Pues imagínatelo, Apple, Amazon, Microsoft, que son lo más y las que mejor lo han hecho para no perder valor para sus accionistas y sus clientes durante lo peor del coronavirus. En realidad es que son todas digitales, las tres, ¿no?
Claro. Gracias, Pilar García de la Granja.
Besitos.
Adiós, chao.
Hasta mañana.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El señor Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Belén.
Desde el gobierno de la comunidad se muestran partidarios de establecer un toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 6 de la madrugada.
El estudiar esa opción, es verdad que para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma, que tendría que ser una decisión del gobierno de España. Pero bueno, es una decisión que tampoco veríamos mal.
Poco después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Están dispuestos a dialogar con Madrid y otras comunidades para establecer ese toque de queda.
Es una medida que hemos visto que se aplica en otros países europeos, requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas que también pueden tener planteamientos similares en el conjunto de la interterritorial y desde luego, si esta medida prospera, tiene que ser con la certeza de que tienen los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días.
Don Luis Sanjuanes es el científico responsable del laboratorio del coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología.
Ha hablado hoy con Carlos Herrera sobre la necesidad de reducir el número de infectados y llevar a cabo medidas contundentes.
Los números que tenemos de infectados son muy importantes y hay que rebajarlos de una forma con mucha determinación. Lo de cierro a medias, eso no suele funcionar bien nunca, porque hay muchos agujeros abiertos y que las medidas que hay que tomar tienen que ser fuertes, muy contundentes y, a ser posible, de corta duración.
José Polo es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y ha estado aquí con Herrera en COPE.
Se ha mostrado preocupado por los datos actuales del coronavirus y afirma estar al borde del colapso.
Los datos que vamos teniendo entristecen y preocupan. Posiblemente vayamos a más con un agravante enorme, gripe y catarro.
¿Tienen la sensación ustedes de estar desbordados?
Pues sí, llevamos años pidiendo recursos y en este momento con la pandemia atendiendo las demás patologías y atendiendo a los pacientes crónicos, más la instauración de la teleconsulta, estamos al borde del colapso.
El Papa, durante la oración por la paz,
ha estado acompañado de representantes de distintas confesiones cristianas y juntos han rezado por las víctimas de la guerra y de la pandemia.
Las religiones no quieren la guerra, al contrario, desenmascaran a quienes sacralizan la violencia. Piden a todos que recen por la reconciliación y que actúen para que la fraternidad abra nuevos caminos de esperanza.
Y el sonido musical, mira que te gustan estos, ¿eh?
Mucho.
Vetusta Morla.
Los madrileños Vetusta Morla Ángel son el primer grupo en sumarse a la próxima edición del Festival Planeta Sound, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio del 2021 en Ponferrada. Habrá que ver en qué condiciones de aforo y con qué medidas de seguridad, pero que se vayan anunciando nombres es sin duda una buena señal.
Ahorita me gustan, ¿eh?
¿Ves? Tiempos modernos, Ángel, tiempos modernos.
Será eso. Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los enfermos que han pasado y pasan estos meses por el hospital han acusado la ausencia de visitas, claro, y también de caras, de rostros. El personal sanitario tiene que escribir sus nombres en el traje porque los EPIs que llevan les hacen irreconocibles. Los enfermos buscan rasgos que les diferencien, la voz, la estatura. Mira, uno de los enfermeros del hospital de Basurto, en Bilbao, es fácilmente reconocible. Tiene un acento distinto y es negro. Se llama Envalé Gil Sánchez. Es de origen senegalés. Envalé ha estudiado enfermería en España, como explicó hace unos meses en la Fundación de Enfermería para el Desarrollo.
Impacta mucho, sobre todo el color de piel, ¿no? El color de piel. Y luego dirán, ¿dónde habrá estudiado? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué conocimientos tiene? O sea, muchas veces dudan de tu capacidad. Pero el compañerismo es muy bueno, pero la gente te defiende, te... Y esto, ¿no? Y en realidad, y luego ven que dominas el idioma y que, porque yo cuando llegué a España no sabía ni una palabra de castellano.
No solo domina el idioma, en Valle habla al menos cuatro lenguas más. Incluso hace sus pinitos con el euskera el tío. Que no ha sido siempre así, ¿eh? Seguro que sus pacientes no se imaginan que en Valle llegó en patera a España cuando tenía solo 15 años. Tomó la decisión cuando murió su padre. Su madre se quedó sola con cinco niños, un salario de apenas $150 al mes. Así que aquel chaval cogió una mochila, dijo que se iba a jugar al fútbol y no volvió. Tras varios intentos y un viaje en condiciones infrahumanas, llegó a la costa de Tenerife y creía que lo peor había pasado, pero aquello fue solo el comienzo.
Ya llegas y esa sensación que te da de que ya estoy, bueno, ahora todo va a ir genial... Y de repente ahora empiezas de cero. Yo estuve 6 meses durmiendo en la calle, debajo de un puente. Pero bueno, era lo que tocaba, era lo que había en ese momento, no tenía más. Y trabajar en el campo, pues haciendo como podía. Y también que se aprovechaba.
Trabajó de temporero, de vendedor ambulante, de fregaplatos. Hasta que un habitual del local en el que trabajaba le contrató de pintor y le ofreció una habitación. Ese hombre, Juan Gil, se convirtió en su padre adoptivo. Gracias a él, estudió enfermería y está donde está. Ahora, en Valle compagina el trabajo en el hospital, en Basurto, con la ONG que ha fundado, Sunu Gal.
Sunu Gal, Sunu nuestra y Gal es patera. Y entonces, juntando esto, digo, claro, si nuestra patera la tenemos en casa y tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, entonces, a día de mañana, a la juventud de nuestro país no les hará falta una patera para mejorar sus vidas.
15 años después, en Valle pasa desapercibido detrás de su EPI, es uno de los héroes anónimos que luchan en primera línea contra el virus. Nos damos una vuelta por las redes, seguís comentando la posibilidad del toque de queda. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y sobre esto está opinando, por ejemplo, Diana, y se pregunta que por qué estos escenarios no estaban previstos ya y por qué siempre improvisamos. También nos dice Hugo, bien por el toque de queda, pero se deberían vigilar más las estaciones de autobuses, los trenes y sobre todo Barajas, porque no hay ningún control. Y escuchamos también una opinión, una nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Se contaminan más a las 11 de la noche del virus que no a las 12 de la mañana. O sea, es una cuestión de horario, el virus conoce de horario. No parece que tenga mucha coherencia.
Y os seguimos leyendo también en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope, sobre el fin de ETA. Nos dice Carmen que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ETA ha sido una banda terrorista que ha hecho mucho daño a España. Y también nos escribe Julián, no fue una lucha armada, como dice Sánchez en redes sociales, destrozaron la vida de cientos de familias.
Tiempo de análisis con Maripau Domínguez, con Maite Alcaraz, a las 10, 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy nos tendremos que detener en la tertulia en ese nuevo concepto que nos ofrece la actualidad, toque de queda. Hemos pasado ya por pandemia, COVID-19, doblegar la curva, la desescalada, la cogobernanza, el estado de alarma, la nueva normalidad. Y yo me pregunto, como muchos oyentes, si podemos debatir de ello, ¿cómo es posible que el gobierno haya tenido que esperar de nuevo apenas 70 horas antes de que venza el estado de alarma en Madrid para atajar esta gravísima nueva oleada del COVID terrible? Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Mensajito de Mutua, Belén Montes.
Con la que está cayendo, Ángel, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, para cosas fáciles lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Dígame, señora, dígame.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, cuántas placas de Securitas Direct en el barrio. Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Vamos a ver qué le compramos a mamá. Su perfume favorito envuelto para regalo. Que además me lo deja muy mono. Un acierto.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año, con todas las ventajas y servicios de siempre. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Vamos a presentarte proyectos, historias con protagonistas a los que podrás escuchar. Pero antes saludamos a Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos con el primero de ellos. Te leo el titular porque la verdad es que impresiona. Un equipo de científicos españoles descubre dos exoplanetas de condiciones similares a la Tierra. No se descarta que puedan albergar vida. Israel Remuñán.
El hallazgo de estos dos planetas bautizados como T-Garden B y T-Garden C se ha producido gracias al telescopio de Cadar Alto en Almería, al observatorio de Sierra Nevada en Granada y al telescopio Joan Oro Monsec de Lérida. Lo cierto es que este grupo de científicos españoles y de otros países lleva estudiando estos dos exoplanetas desde hace 3 años. Los dos son potencialmente habitables y orbitan alrededor de una estrella enana roja llamada T-Garden. Están relativamente cerca, solo 12,5 años luz de la Tierra, y concretamente están situados en la constelación de Aries. La masa de esta estrella de T-Garden es 10 veces menor que la del Sol y su temperatura es casi la mitad, por lo que los investigadores creen que en estos planetas podría haber agua en estado líquido. De los casi 5.000 exoplanetas que han sido descubiertos hasta la fecha, el T-Garden B es el que más se parece a la Tierra.
Caramba. Uno de los líderes de este hallazgo ha sido el astrónomo español Ignasi Rivas. Ignasi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la clave está en la posibilidad de que haya agua. Digo, no sé nada de esto, pero por lo que ha contado nuestro compañero, ¿la clave está en el agua?
Bueno, ya conocemos, como decíais, miles de exoplanetas, planetas allá afuera que orbitan otras estrellas, y de esto solo una muestra muy pequeñita, del orden de 10 o 15, son lo que llamamos potencialmente habitables, y son los que podrían tener, tal vez, agua en estado líquido en la superficie, que creemos que es el ingrediente fundamental para que exista o se desarrolle la vida. Entonces, claro, como se comentaba, es el más adecuado para que tenga esta circunstancia.
Claro. Ignasi, evidentemente, están muy lejos, están cegados por la luz de su estrella, es decir, no estáis viendo directamente esos planetas, claro. Y lo que hay que explicar es que sois capaces de determinar que es posible que haya agua por una serie de características que debe cumplir cualquier planeta en el cosmos, sea cual sea, para que se produzca esa posibilidad. Pues que la distancia a su Sol sea determinada, que el brillo de su estrella de referencia sea uno determinado, que la temperatura que recibe no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Es decir, que es casi un milagro que se produzca toda esa catarata de casualidades que tienen que darse para que un planeta tenga agua líquida en superficie y ya que albergue vida, ni te cuento. De momento solamente conocemos un caso, que es el nuestro, la Tierra. ¿Qué posibilidades hay de que haya más casos como ese?
Bueno, de momento estamos en la etapa de encontrar planetas que potencialmente pudieran tener agua. El paso siguiente, y esos son los potencialmente habitables. Entonces, el paso siguiente es encontrar planetas habitables, es decir, ver realmente que tienen océanos o tienen cuerpos grandes de agua líquida en la superficie. Y el siguiente paso sería que además saber si están habitados. Entonces, estamos en la primera, esta escalera de 3 peldaños, estamos todavía subiendo el primer peldaño, intentando recoger datos. Y si me permites, para un científico, creer que es un poco antinatura, digamos, ¿no? Porque no sabemos. Y como tú decías, solo conocemos una distancia de vida en el universo que es nuestro propio planeta. Entonces, de ahí intentar extrapolar, intentar deducir qué es lo que ocurre en los miles de millones de estrellas con planetas, pues es demasiado aventurado. Claro. De momento estamos en la fase de recoger datos y después ya veremos qué encontramos.
Una cosa que me llama la atención, y para bien, faltaría más, Ignasi, es que, claro, cuando uno habla de ciencia o de científicos, pues te imaginas el Vall d'Hebron, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Politécnica, pero esto es Almería, Granada y Lleida. Fantástico, ¿no?
Ahí es donde están situadas las instalaciones.
Bueno, pero ahí hay que estar trabajando, ¿eh?
Claro que sí. No, y fantástico. Y de claro. Hecho, Cadar Alto es un observatorio de primer nivel mundial y ahí está el instrumento Cármenes, que es el que hemos construido un consorcio de 11 institutos alemanes y españoles y está funcionando a las mil maravillas y estamos tremendamente orgullosos y es uno de los descubrimientos que hemos anunciado y va a haber bastantes más. Es decir, que estamos ahora mismo en la cresta de la ola aquí explotando esta infraestructura tan buena que tenemos.
Claro, lo más sorprendente, Ignasi, es cómo sois capaces de saber tanto de un planeta que no se ve. Explícanos cómo es esa técnica por la que sois capaces de, a través de la pequeña perturbación que un planeta produce en el brillo del Sol de referencia, averiguar su tamaño, su distancia.
Claro, para todo el mundo es fácil entender que sería fantástico tomar una cámara fotográfica, sacar una foto de una estrella y ver ahí un rosario de planetas que orbitan, ¿no? Entonces, eso sería fantástico. De momento no es posible, porque hay un problema de contraste. La estrella nos deslumbra, y de mucho, ¿no? Entonces lo que hacemos es buscar planetas con lo que llamamos técnicas indirectas. Es decir, que lo que hacemos es medir cambios en la posición o en la velocidad o en el brillo de la estrella para de forma indirecta deducir que hay un planeta o más que orbita alrededor de esa estrella. En el caso de T-Garden, el método que usamos se llama de las velocidades radiales o de la técnica, un efecto físico se llama efecto Doppler. Entonces lo que hemos visto en T-Garden, esta estrella, es que esta estrella tiene un vaivén de velocidad, a veces se acerca, a veces se aleja, y este vaivén, este movimiento, nos indica que hay un sistema planetario que le da vuelta. Y de este modo deducimos que existen estos dos planetas en órbita.
Dejas para poner un poquito en perspectiva, yo lo digo un poco a lo bruto, Ignasi, perdona, pero imaginemos que a 300 kilómetros de distancia hay una bombilla encendida y alrededor de esa bombilla circula un mosquito. Con la perturbación de la luz del mosquito al pasar por la estrella, por la luz de la bombilla, es capaz de saber el tamaño del mosquito, si es hembra o es macho,
y si es halógena, tiene cuatro pelos en la frente.
Es algo parecido a lo que son capaces de hacer los astrónomos con los exoplanetas. Sí.
Esta es la técnica que comentas, es un poco distinta, es la de los tránsitos que llamamos, que es cuando buscamos eclipses de planetas, de estrellas por parte de planeta, pero viene a ser el mismo nivel de dificultad. En el caso de T-Garden y del instrumento Cármenes, somos capaces de ver como una estrella, una esfera de gas de centenares de miles de kilómetros de diámetro, se mueve a una velocidad que es más o menos la de una persona que pasea. Entonces, con esa precisión, somos capaces de encontrar planetas a su alrededor.
Y la última cuestión, Ignasi. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso?
Ahora, nada, estamos en la punta del iceberg. Ahora vamos a entrar en mucho más detalle. Obviamente, dentro de Cármenes hay un montón de objetos de estrellas que estamos estudiando y hay muchas de ellas que van a tener planetas. Esta es solo una de ellas. Y en cuanto a T-Garden, creemos que es un sistema más rico. Creemos que hay más de dos planetas. Y ahí hay que mirar con más profundidad y recoger más datos para ver si tenemos un sistema planetario, no con dos, sino con tres, cuatro, cinco o quizá más planetas, ¿no? Entonces, es una cuestión de recoger más datos. Y más allá aún, pues la posibilidad de caracterizarlos directamente, de tomar esta vez sí una foto directamente de estos planetas, que porque están como están tan cerca en términos astronómicos, 12 años luz y medio es un montón de kilómetros, pero es aquí mismo en el vecindario solar. Uh-huh. Pues vamos a ser capaces en un futuro a medio plazo de sacarle una imagen, o sacarle imágenes.
Qué bueno.
Y eso nos abrirá un montón de posibilidades de caracterización y saber de qué está hecho y si tiene agua, si tiene vida, etc.
Bueno, pues ni qué decir tiene que cada pasito nos lo cuentas, estaremos encantados.
Aquí estaré, muchas gracias.
Ignasi Rivas, astrónomo del CSIC, co-líder de ese descubrimiento de exoplanetas. Gracias, cuídate.
Muchas gracias.
Chao, Ignasi, buenas noches. Segundo proyecto de esta noche para la ciencia. ¿Sabes en qué consiste la terapia CART? Se trata de una auténtica revolución, dicen los que saben, en el tratamiento del cáncer hematológico. Ojito, siempre que hablamos de estos asuntos, por delicadeza, por ética, toda la cautela, pero a la vez toda la información. Los resultados son fantásticos, porque consiguen que la enfermedad desaparezca en un porcentaje altísimo de los casos. Doctor José María Moraleda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ejerce en el Hospital de Reixaca, en Murcia, pero está aquí en Madrid esta noche, así que muchas gracias por darse un pasito hasta los estudios de COPE. CART, ¿de dónde viene ese nombre?
Bueno, es el acrónimo de antígeno de célula T, de linfocito T, con antígeno quimérico, con receptor de antígeno quimérico. Es una célula a la que hemos modificado genéticamente. Le hemos puesto unas señales por medio de unos virus que llevan unos fragmentos de ADN que le dicen a la célula lo que tiene que hacer. El linfocito T es el que nos protege a nosotros naturalmente de los tumores. Y en ocasiones aparecen los tumores porque los linfocitos T no funcionan bien. Entonces lo que hacemos con esta técnica es, como ha dicho antes su compañera, darles superpoderes, quitarles a los linfocitos las gafas de sol que tienen habitualmente porque las células tumorales se las ponen para que no las vean.
Impresionante. Antes, con nuestro astrólogo, le decía exactamente lo mismo. Uno está acostumbrado a hablar de ciencia, pues el San Joan de Déu, en el Clínico San Carlos, en el Virgen de la Risaca de Murcia. Fantástico.
Bueno, yo creo que esto no es privativo del...
No, todo lo contrario.
...del Virgen de la Risaca de Murcia. Es una labor colectiva. Yo aquí con orgullo puedo decir que España puede ser pionera en este tipo de terapias, o en parte al menos, porque el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Sanidad, apostó por la terapia celular hace 15 años. Es decir, las cosas se preparan, lo mismo que las Olimpiadas, ¿no? Uno no gana medallas en las Olimpiadas sin haberse preparado antes durante 15 años y habiendo invertido, ¿no? El Ministerio de Sanidad lo hizo en su momento, hizo una red de terapia celular que está repartida con equipos por todo el país, labor colectiva, en Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Sevilla, en Alicante, y entre todos, bueno, pues se ha establecido un consorcio que permite que estemos colaborando a que este tipo de terapias sean accesibles a nuestros pacientes, que es el fin último de esta red de terapia celular. O sea, descubrir tratamientos con células, que es un paradigma, no con medicamentos químicos, con células para curar. Y esta es la sofisticación suprema, ¿no? No es un invento español, es un invento norteamericano de la Universidad de Pensilvania, pero desde luego nosotros estamos muy en disposición para poder hacerlo en el espacio público.
Qué grande, que eso sí que es importante.
Sí, porque además, lo decía antes también Belén en su crónica, de momento, que es una terapia que está dando sus primeros pasos, aunque ya está más que consolidada y de hecho ha generado una gran expectación en el mundo científico, pero de momento es una terapia cara, difícil de poner en la práctica en un sistema sanitario que no sea poderoso, ¿no?
Efectivamente. Bueno, por eso digo que ha sido un acierto por parte de nuestras autoridades sanitarias en este caso, ¿no? O sea, tanto el Ministerio de Sanidad como el Instituto de Salud Carlos III han apostado firmemente por los CAR que llamamos académicos, no desarrollados por las grandes multinacionales, grandes laboratorios que son los que hay ahora mismo en el mercado, sino por las universidades, ¿no? A la cabeza está el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no?, que ha generado un CAR académico que ahora mismo está compartiendo en red con otros hospitales públicos para que podamos tener ese conocimiento y, bueno, no estar dependientes de lo que la industria nos venda, sino nosotros generar CAR nuevos con diferentes posibilidades de indicaciones que no cubran otras grandes industrias, ¿no? Un asunto público muy relevante.
Me permite una maldad, doctor, que digo yo, ¿eh? Hemos hablado del Instituto Carlos III, hemos hablado del Clínico de Barcelona, hemos hablado del Regional de Saca de Murcia. Qué bien funciona este país cuando no metemos las autonomías por medio, ¿eh? Pero es un comentario que hago yo, cierro el paréntesis.
Colaboración.
Y hemos hablado de red, terapia celular, es que, de sociedades
en
científicas,
cierta ocasión,
de trabajo en común.
En cierta ocasión, doctor, hablando de esto mismo con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes y con el antiguo, con Mate Sanz, el doctor, siempre les he dicho lo mismo. Los trasplantes, los helicópteros, los riñones no entienden ni de fronteras ni de lenguas. Eso es fantástico.
Efectivamente.
Y esa es la madre del cordero, me parece.
Efectivamente.
Pero bueno, es otro debate, otro día hablamos de eso. ¿Se están salvando vidas ya, en concreto? ¿Usted tiene pacientes, doctor, que salen y dicen, gracias al CART,
sí,
ya se van dando?
Sí, yo pongo como ejemplo, el primer ejemplo cuando estoy hablando de esto, a la primera niña norteamericana, que lo pongo como ejemplo por poner de ejemplos a las madres batalladoras, ¿no? Era una niña, Emily White, que bueno, había fallado a todo tratamiento disponible de una leucemia aguda linfoblástica.
Se moría
absolutamente, la mandaron a casa a morir. Y la mamá no resistió esa solución, ¿no? Y se enteró de que había un tratamiento muy experimental, este, en la Universidad de Pensilvania. Fue la primera niña que lo recibió hace 12 años y hoy es una adolescente preciosa, preciosa. Y detrás de ella han venido muchísimas personas, ya se han puesto más de 1,000 CAR.
Pues a ver si siguen trabajando y curan lo de la adolescencia. Bueno, eso sí, bueno, que lo tienen fastidio. Eso sí que lo tienen joroba.
Tendremos que encontrar algún,
eso se cura fácilmente con el tiempo.
Un CAR, exacto, ¿no? Sí que, con la
feria. ¿Cuántos años y se cura espontáneamente, ¿no? Yo, doctor, no sé si la inmunoterapia, este tipo de terapias, están levantando más expectativa de la que merecen. Contra el cáncer hemos avanzado, hemos aprendido a tratarlo con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia, pero da la sensación, por el revuelo que está montando la terapia celular y la inmunoterapia, que este es un paso excepcionalmente adelante en la lucha contra el cáncer. No sé si porque puede acabar con cánceres que hasta ahora eran inatacables o porque puede mejorar mucho la capacidad de curación de otros cánceres que se pueden tratar de otra manera. Yo creo que eso es así, pero no sé si estoy siendo demasiado optimista.
Las dos cosas. Como puedes ver, yo soy mayor, tengo experiencia y desde luego he visto muchas nuevas terapias, muchas innovaciones. Como esta no lo he visto jamás. Y a mí me convence, primero, bueno, estoy un poco sesgado porque es mi campo, la terapia celular en la red, soy el coordinador de la red, me convence porque es una manera natural de entender las cosas. O sea, el sistema inmunológico tiene una evolución de millones de años. El que nosotros seamos capaces de imitarlo de manera inteligente, utilizando las herramientas de la biología molecular, para decirle al linfocito cómo tiene que hacer las cosas, no puede haber otra mejor manera de curar. Con inteligencia. Y es un primer paso, para, con los datos que tenemos, porque bueno, ha habido antes quizás experimentos, primeros casos, pero ahora ya son muchos pacientes que nosotros teníamos desahuciados y que están curados al menos en un 50%. No lo he visto jamás con ningún otro medicamento de los innovadores. De manera que me parece a mí que es algo definitivo, es un cambio de paradigma, curar con células.
Una última cuestión, al menos por mi parte, doctor Moraleda. Decía en mi introducción que siempre que hablamos de, si me apura, más todavía de cáncer, toda la cautela, nada de amarillismos, toda la responsabilidad, también toda la esperanza y toda la información. Una cosa no quita la otra. ¿A qué pacientes iría dirigido el CART?
Bueno, yo creo que ese es el punto crítico, ¿no? Es decir, cuando uno está hablando de estas cosas, bueno, yo me emociono porque soy médico y lo que quiero es curar.
Imagínate la madre de aquella chica o tantos que ahora están pasando las canutas.
Sin duda ninguna, pero bueno, yo me he dedicado a esto, ¿no? Y cada día lo que hago, y he sufrido durante muchos años como mis pacientes se quedaban en la cuneta, veo ahora esta esperanza que me parece absolutamente asombrosa. Y la clave está precisamente en encontrar los pacientes apropiados para un tratamiento preciso que no haga peligrar el Sistema Nacional de Salud. Son medicamentos caros, los que no son académicos, nosotros los podemos hacer más baratos, estoy convencido de que en el futuro habrá más y mejores CAR, o sea, con la inversión que hay en estos momentos, los CAR que tenemos van a verse superados en muy corto periodo de tiempo. Las indicaciones ahora son solo leucemia, bueno, que ya está bien, leucemia, linfoma, mieloma, pero en breve estoy convencido de que vendrán los tumores sólidos y veremos muchísimas sorpresas muy agradables en tratamiento con CAR en tumores de todo tipo. Va a ser una verdadera revolución, bajo mi punto de vista.
Fantástico. Don José María Moraleda, hematólogo, coordinador o impulsor de esta terapia en España. Gracias por estar ahí.
Entre otros.
Seguro que sí.
Muchos coordinadores de la red de terapia celular.
Gracias, doctor.
Gracias.
Chao. Toca seguir hablando de salud. Hoy estamos que nos salimos. Nos vamos hasta Cataluña, porque en el hospital de Belviche ha conseguido implantar en un paciente un corazón totalmente artificial. Es la segunda vez que esto se logra en España. Belén.
El paciente al que le ha sido implantado ese corazón artificial tiene 30 años y sufría un fallo de los dos ventrículos, además de hipertensión pulmonar, características por las que no podía recibir un trasplante de corazón y tampoco una asistencia mecánica, que solo sustituye la función de uno de los ventrículos. Por ello, y dada la extrema gravedad de su estado, se decidió llevar a cabo la implantación temporal de un corazón artificial total. Es la primera intervención de este tipo que se realiza en el Hospital Universitario de Belviche y la segunda que se realiza con éxito en nuestro país. Gracias a ella, este paciente gana tiempo porque ese corazón artificial es un puente, la única forma de seguir con vida mientras llega el trasplante.
Daniel Ortiz es uno de los cirujanos que ha intervenido en esta virguería. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Qué fuerte, ¿no?
Bueno.
Digo que qué fuerte, qué grande lo que habéis hecho, amigo.
Bueno, que esperamos que todo salga bien, pero sí, realmente es una situación extrema y que, bueno, se ha podido llevar a cabo gracias a la experiencia de todo el equipo en la asistencia circulatoria mecánica. Es uno de los hospitales que más experiencia tiene en el estado.
Claro. ¿Cómo está el paciente?
El paciente evoluciona favorablemente. Ahora mismo todavía está en la unidad de cuidados intensivos, la unidad coronaria. Lleva 3 semanas con el sistema funcionando. Y está consciente, respirando, comiendo por sí mismo. El próximo paso es intentar ya movilizarlo.
Doctor, para los que no hemos visto nunca un sistema como estos, un dispositivo como estos, ¿cómo es un corazón artificial? No sé, porque podemos tener muchas imágenes en la cabeza, pero seguro que mejor que usted nadie nos lo puede explicar.
Bueno, Realmente el término corazón artificial total se hace referencia pues a un sistema que suple la función de ambos ventrículos, que tiene una cubierta de un material plástico, que son cuatro cámaras que están separadas por cuatro prótesis mecánicas, y que los ventrículos son unas membranas, una especie de membrana, que se mueven por la acción del aire comprimido. Es un sistema neumático. Entonces, la fuerza de este aire comprimido es la que permite que estos ventrículos eyecten la sangre al cuerpo.
¿El aire comprimido que cómo llega hasta ahí?
Pues a través de dos tubos que le salen al paciente, digamos, del cuerpo, y que van conectados a una consola. Una consola que tiene una unidad de control y el aire, y la fuerza del aire.
¡Joder! Claro. Es alucinante.
Sí, sí, sí. Es, bueno, para ciencia ficción, pero es ciencia real. Es ciencia, además, que se hace no muy a menudo, es el segundo caso en España, pero que se hace. Esto es una solución temporal, es a la espera de, no sé si de un trasplante, o es una solución que puede plantearse a futuro como una terapia.
No, el corazón artificial total es una terapia puente. Sí. Una terapia puente, en este caso, puente al trasplante. En realidad es un escenario que tiene un muy mal pronóstico a corto plazo, y es el peor de los escenarios, porque ambos ventrículos fallan, y además tenemos un elemento que es la hipertensión pulmonar irreversible, que hace que un trasplante convencional no tenga buen resultado. Como tenemos que suplir la función de ambos ventrículos y conseguir bajar la presión de la arteria pulmonar, necesitamos tiempo, me refiero a meses, y es por eso que nos vimos obligados a realizar este tipo de terapia.
¿Cómo es la intervención quirúrgica para implantar estos dispositivos? ¿Qué tipo de cirujano interviene? ¿Es muy pluridisciplinar?
¿Cirujanos?
Es que es una mezcla entre medicina e ingeniería biomédica. Me imagino que es un equipo muy complejo, ¿no?, para poderlo poner en práctica.
El implante del corazón artificial total se asemeja al trasplante convencional, por eso el equipo tiene que tener experiencia en un trasplante convencional. Lo que pasa es que tiene una serie de peculiaridades que, debido a lo poco habitual que es, pues aumenta la complejidad. Especialmente, yo destacaría dos puntos, ¿no? Uno es la cardiectomía, que es la extracción del corazón, que es diferente a un trasplante convencional porque hay que preparar los dos casquetes auriculares, y se realiza por debajo del nivel de las válvulas auriculoventriculares, que también se extraen. Y lo segundo es que estos casquetes, que se van a unir a los casquetes artificiales, necesitan una sutura muy precisa, porque una vez implantado el sistema, que es muy rígido, no vamos a poder acceder a esta zona. Y por tanto, cualquier hemorragia, cualquier punto de sangrado va a ser inaccesible. El resto, que es unir la arteria pulmonar y la arteria aorta, es similar a un trasplante convencional.
Daniel, ¿cuál es la complicación? Si tuvieras que decir en la operación, este es el punto crítico, ¿cuál es?
Sobre todo...
Aparte de todos, ¿cuál es?
Los problemas más inmediatos suelen ser los problemas hemorrágicos, por lo que os comentaba, de que la zona donde se implantan los dos casquetes auriculares artificiales, ya que una vez implantado queda muy escondida. Después el sistema ya viene de una manera configurado que no hay que tampoco modificar demasiados parámetros. Y claro, tiene tanta potencia que lo normal es que, y desde casi los primeros minutos ya demos un gasto cardíaco adecuado. Sobre todo, si detectaría inmediatamente los problemas hemorrágicos. Después vamos a transitar por un camino donde pueden haber muchos obstáculos. Y bueno, las infecciones, la anticoagulación, la trombosis. Realmente el camino va a ser una lucha.
Es un gran reto. Claro, ya se ha dicho que es una terapia puente, que efectivamente no es permanente, pero ¿cuánto tiempo puede llegar a vivir un paciente en condiciones sanas con un dispositivo de estos?
Bueno, en este, lo habitual, pensad que en el mundo, en todo el mundo, hay aproximadamente unos 1.800 implantes, y prácticamente más de la mitad estén entre medio año y un año con el sistema. Hay casos que han estado hasta 4 años por diferentes motivos, pero claro, lo normal es que sea un puente a unas buenas condiciones para trasplantar, que es el tratamiento mejor para este tipo de pacientes.
Daniel Ortiz, cirujano del Hospital de Belviche, que ha implantado el segundo corazón artificial total que se ha implantado en España. Suerte, Daniel. Cuídate.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Chao. Mensajito del Héroe Merlin que nos trae Belén Montes.
¿Te acuerdas de la gran fiesta de la casa del Héroe Merlin con los precios más bajos del año? Pues ha vuelto, y con esas ofertas que fácil es convertir tu casa en una fiesta, Ángel. Para tu salón, suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Visita tu tienda del Héroe Merlin más cercana y atrapa los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. El Héroe Merlin, da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Necesito unas buenas zapatillas de correr, como estas. No, mejor estas. Sí, comprar, enviar y me llegan para la carrera de esta tarde.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos tus marcas favoritas en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Ha sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Me van los tatus, soy vegano, veterinario, instructor de esquí y batería. Y quiero una app que sea como yo, que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me haga vivir experiencias únicas como conocer a mis ídolos o viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta los mejores conciertos. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en TEC. La fertilización inteligente.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mafre Salud, porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Estardondeestes.com.